Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos, oyentes. Otra noche aquí en El cielo desde un cubo de infoprisión.com con un invitado especial, un invitado de mi época, pero vigente aún, muy vigente. Se llama Ignacio Amestoy, nació en Bilbao en el año 47 y es dramaturgo y periodista. Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, Jorge, encantado de estar contigo.
Muchas gracias por venir al programa. Vamos a empezar con las preguntas. Bueno, desde mi ignorancia, ¿qué semejanzas y diferencias marcadas existen entre la dramaturgia como autor y el periodismo?
Pues el periodismo es una azotea desde la que se ve la realidad, desde una primera fila, ¿no? Y la dramaturgia, pues bueno, es ese intento de reflexionar sobre esa realidad que podemos ver y debemos ver siempre desde muy cerca.
O sea, dramaturgia para el público en general es equivalente a teatro.
Bueno,
o márcanos la diferencia.
Sí, bueno, el teatro, digamos que es esa expresión general de la dramaturgia. La dramaturgia es esa escritura. Escritura que de alguna forma pues también contempla no solamente la palabra sino también intuye el gesto. Entonces, ¿para qué? Bueno, pues fundamentalmente para que se haga vida esa propuesta de gesto y de texto en el hecho teatral, que es esa fusión entre los que hacen el teatro y los que lo reciben, los espectadores, esa unión.
El teatro es el resultado de la ejecución de la dramaturgia, digámoslo así,
sí,
hablando claro
sí,
y pronto.
Sí, la dramaturgia es una propuesta, vale. Que podemos decir hoy en día, pues dentro del arte, pues también existen esas propuestas, ese arte conceptual, ¿no? Pues también el teatro es lo más moderno que existe y lo más antiguo.
Por eso, a raíz de esta pregunta, pues viene la otra, a grosso modo. Los clásicos griegos, Sófocles, Eurípides, los modernos, Shakespeare, Lope, Calderón, o los contemporáneos, Tennessee Williams, Arthur Miller, y ya saltando al 21, la Fura dels Baus como representación extrema, ¿por cuál te decantas y qué diferencias marcadas encuentras entre las diversas épocas y los autores? ¿O con quién te gusta trabajar más?
Sí, bueno, ahí están los diferentes géneros, ¿no? Es decir, hay un género que está más, digamos, dentro de la ritualización, del rito, y hay otro teatro pues más cercano a la mímesis, a la copia de la realidad. Entonces, dentro del rito, pues estaría indudablemente un Esquilo, un Sófocles, estaría el autosacramental, o estaría pues alguna de las primeras funciones de la Fura dels Baus. Y dentro de ese teatro mimético de captación de la realidad y de copia de la realidad, pues bueno, están, según Nietzsche, hasta el propio Eurípides, e indudablemente pues las comedias de situación en este momento de la televisión.
Qué interesante propuesta me haces. Me dejas a cuadros, claro. Pero bueno, muy bien. Sí. Oye, tu vida laboral cabalga entre el teatro y el periodismo, aunque aún no sabemos qué tipo de periodismo, que me tienes que aclarar. ¿Por cuál te decantarías en el caso extremo de que tuvieras que elegir? Pero también aclárame qué tipo de periodismo practicas.
Sí, bueno, a mí me gusta este contacto, por ejemplo, que estamos teniendo ahora de las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, ese contacto directo con los protagonistas de la realidad, ¿eh? Y en ese sentido, el periodista, desde aquella atalaya que te decía, al principio, es un poco testigo de esa realidad, observando a los protagonistas. Entonces, la entrevista me encanta, ¿no? Luego también, pues bueno, el periodismo cultural. Me he movido en casi toda mi vida en esa relación con la cultura, ¿no? La cultura entendida, como lo pudo entender Johnson, como el conjunto de pautas sobre el vivir y el morir, ¿no? Entonces, pues bueno, esos dos aspectos del periodismo me interesan. Y desde luego, siempre el periodismo de investigación creo que es el gran periodismo, que siempre se indaga en cualquiera de los aspectos del periodismo, ya sea en una entrevista, se indaga, o en el periodismo cultural, pues también se procura indagar en ese aspecto del ser humano, de la reflexión o de la creación, ¿verdad? La indagación es el secreto del periodista.
Lo que ya os comentaremos después es que Ignacio lleva muchos años en el periodismo, en los últimos años sobre todo llevando, es cronista del Mundo. Entonces, lógicamente, el Mundo yo creo que es uno de los periódicos con una faceta más investigadora que cualquier otro. Los grandes escándalos pasados, gran parte de ellos los destapó el Mundo, si mal no recuerdo, ¿no, Ignacio?
Sin duda, pues ahí estuvo desde el comienzo, pues del tema de los GAL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el gran periodismo, ¿eh?
Entonces veo que te decantas, si te pusieran en una situación extrema de tener que decidir, creo que te decantarías por el periodismo, por lo que...
No, bueno, también, no, el arte dramático...
Es un amor a dos bandas lo que tienes.
Sí, sí, bueno, y además como en una continuación, ¿no? También yo dentro del teatro, pues he cultivado el teatro documento, que se denomina, ¿no? Un teatro documento que comienza ya, la obra más antigua que conocemos es Los persas, de Esquilo. Entonces, Esquilo no solamente trata a los mitos, sino que precisamente en Los persas nos da una crónica de la batalla de Salamina, en la que participó. Como guerrero, también participó en Maratón. Entonces, bueno, y en Los persas hace teatro documento, un teatro documento que precisamente, pues bueno, en el siglo XX pues ha sido reactivado primero por un genio del teatro que fue Piscator en el teatro alemán, y también pues Bertolt Brecht, que fue colaborador de Piscator, y heredero de alguna forma de Piscator, y que luego pues ha tenido unos grandes frutos con autores como Hotchkiss, con una obra que se llamó El Vicario, en donde desvelaba las relaciones del Vaticano precisamente con Hitler, y con el nazismo. Bueno. Y también pues otro gran creador, pues que se le conoce por una obra no de investigación, que es Marat Sade, que es Peter Weiss, hizo también una obra verdaderamente fantástica, una de las mejores obras del siglo XX, que se llama La indagación, sobre el juicio que hubo en Frankfurt sobre los crímenes de Auschwitz. Entonces, me interesa mucho todo este tema del teatro documento. Ahí tengo obras, pues por ejemplo, sobre el bombardeo de Guernica, con datos que ni siquiera se han manejado.
Sí, hemos visto que tocas mucho el problema vasco en todas tus obras, en muchas de tus obras teatrales. Después, cuando demos la biografía de Ignacio, veremos que está muy involucrado con el problema vasco, ya lo hemos visto.
Sí, bueno, soy vasco, y indudablemente pues me ha preocupado, ¿verdad?, toda la problemática de Euskadi.
O sea, eres un periodista y dramaturgo inquisitivo, digámoslo así.
Bueno, hay que preguntarse siempre por las cosas.
Sí, en ocasiones yo creo que nos preguntamos demasiado.
Aunque no tengamos las respuestas.
Oye, háblanos del concepto de modernidad líquida de Bauman a Sloterdijk en contraposición a la sólida. ¿Qué diferencias marcadas encuentras entre ambas puestas en escena? Y explícanos a los neófitos del teatro cuál es esa diferencia entre la líquida y lo sólido, porque parece que un teatro lo hacen dentro de una piscina y el otro lo hacen encima de una montaña. Pues no, explícanos qué diferencias marcadas hay.
Bueno, yo tomo esos términos de escena líquida, escena sólida, de los términos de este pensador polaco, que es Bauman, ¿verdad? Que primero, pues bueno, se educó en Rusia, estuvo en el Partido Comunista Polaco, tuvo sus diferencias con el partido, se salió del partido, luego, indudablemente, pues bueno, ha evolucionado en su pensamiento y cree que existe una diferencia radical entre la modernidad sólida, que de alguna forma esa modernidad sólida pues nace con Descartes, por así decirlo, y acaba en la posmodernidad, que es esta modernidad líquida, en donde existe el concepto de liquidez. De liquidez.
Pero cuéntalo como si estuvieras delante de un niño, porque yo soy el niño, y te digo, Ignacio, no entiendo, ¿qué quiere decir una puesta en escena sólida y qué quiere decir una puesta en escena líquida? Cuéntanoslo con palabras que podamos captarlo de inmediato.
Sí, bueno, tenemos ahí, al hablar de Descartes, pues indudablemente estamos hablando de un concepto de teatro que es el de Molière,
racional, ¿no?
El de Molière, el de Racine, el de Calderón, y a la hora de hablar de teatro líquido, estamos hablando de este teatro hecho no para el ciudadano, sino para el consumidor. Entonces, en ese sentido, pues ahí tenemos, pues bueno, los musicales de franquicia, que de repente, pues bueno, en Nueva York, en ese momento, pues creo que llegará en esta semana o en la próxima casi a las 5.900 representaciones El Rey León. Entonces, mientras obras de calado importantes, como pudo ser el Frost Nixon, pues apenas estuvieron menos de 200 representaciones.
Hombre, entonces, yo lo entiendo, la gente no quiere pensar tampoco, la gente quiere vivir, disfrutar, y entonces lo que no puedes poner delante de un público a lo mejor es una obra excesivamente sólida, hablemos en esos términos.
Bueno, este es el problema.
Cuando quiere entretenerse.
Bueno, este es el problema de la sociedad, o sea, es decir, que los que están en activo, están sometidos a una presión verdaderamente excepcional, e indudablemente cuando quieren salir de su propia profesión y quieren evadirse, no quieren verse. Y desde luego, pues bueno, quienes no están en la pomada están sufriendo una realidad, esos 5 millones de parados que tenemos en España, por ejemplo, pues también de alguna forma pues tampoco quieren verse. Es decir, es una sociedad, que se ciega a sí mismo.
Lo que quieren hacer de nosotros, nos quieren volver ovejos, con lo cual establecen unas pautas, claro, los medios funcionan a través de esas pautas.
Sí, exacto.
Y todos contentos. Tenemos el televisor de plasma, la nevera, el cochecito y ya está.
Sí, bueno, y tenemos también, pues bueno, esa televisión basura, que precisamente pues bueno es la que más consumimos,
que
es la que más consumimos. Entonces, bueno, ahí indudablemente consumimos, somos consumidores, no ciudadanos. La ciudad se nos ha diluido, se nos ha hecho líquida la ciudad.
Claro, pero es que a ciertos establecimientos no le interesa que el ciudadano piense o el ciudadano ponga en tela de juicio ciertas actuaciones, con lo cual es mucho más fácil darle lo que quiere, tenerlo contento y paz y después gloria, ¿no?
No, pues por eso, o sea, es importante el periodismo de investigación, el teatro de investigación, entonces el ir un poco a reflexionar sobre lo que nos está pasando.
Bueno, otra pregunta de estas complicadillas para nosotros, el gran público. Los líquidos. Coméntanos el concepto del texto teatral como obra de arte contemporáneo. Apreciación que a nosotros se nos escapa.
Sí, no, te hablaba antes, Jorge, de que el teatro tiene una gran modernidad. Hoy en día, precisamente, se habla en la modernidad, en la posmodernidad de hoy, en los grandes museos, en el Reina Sofía, por ejemplo, pues se habla de los archivos y de los intercambios de archivos, que de alguna forma pues son propuestas culturales. Y, como te decía antes, el teatro también es una propuesta, es decir, una obra de Esquilo ahora, Los persas o La Orestiada, es una propuesta también para que la traigamos a la contemporaneidad. Entonces, es una obra escrita, es un archivo, entonces que precisamente se les da a unos cómicos y que pueden hacerla viva. Y hoy en día, en el arte contemporáneo, también son ideas, son propuestas, a veces en el arte conceptual, es un concepto para que lo desarrolle el espectador. Entonces, en ese sentido, el teatro es lo más moderno del mundo y lo más antiguo.
Muy bien que me hayas incluido el espectador en el último tramo de esta pregunta, porque la siguiente tiene que ver con el espectador.
Sí.
Hoy en día, y no sé si ha sido siempre así, el espectador se involucra más en la puesta en escena, ¿crees tú? ¿Cuál es su papel realmente en la puesta en escena de una obra?
Sí, bueno, ahí hay, depende del teatro. O sea, Peter Brook, uno de los grandes genios del teatro del siglo XX, que todavía continúa vivo, nos habla de el teatro vivo o el teatro muerto. Entonces, un teatro como el teatro de franquicia, que son pues productos como el McDonald's, ¿no? Entonces, muchas veces está muerto. Aunque sus ejecutantes, indudablemente, pues bueno, son hoy en día de gran calidad, de gran calidad. Hoy en día se hace un teatro, sea de franquicia, sea vivo, sea líquido, sea sólido, tenemos unos ejecutantes verdaderamente pues muy bien formados, mejor formados que nunca. Y entonces, ahora, el espectador hoy en día participa o no participa, depende de la propuesta precisamente el creador teatral, de los creadores teatrales, que lo involucren o no lo involucren. Es decir, ese espectador, por ejemplo, en Londres, uno de los teatros más grandes y que prácticamente es del siglo XVIII, es el Drury Lane, donde se estrenan los grandes musicales, un teatro de casi 2.500 localidades. Y es uno de los más antiguos de Londres. Entonces, bueno, y ahí se estrenan pues los grandes musicales. Entonces, claro, en el tercer anfiteatro, los espectadores tienen en sus butacas delante unos prismáticos. Entonces, para poder ver lo que pasa en el escenario.
Como antiguamente, entonces, los monóculos, por favor.
Bueno, pero antiguamente, cuando la sala estaba encendida...
Era un poco de pose.
Y era para mirarse de palco a palco, en vez de mirar al espectador.
Sí, era la pose social.
Claro, o ver qué hacía una señora con el abanico, qué señales nos estaba mandando desde el palco.
Que el monóculo de antaño era para ligotear, descaradamente.
Pero ahora, indudablemente, es para ver ese espectáculo. Entonces la conexión con el espectáculo muchas veces pues bueno es únicamente de puro voyerismo, de no implicarse.
La verdad que me estás poniendo a huevo porque me estás enlazando una pregunta con la otra sin casi que tener que yo preguntarte o redirigirte, porque mira, esta otra pregunta tiene que ver con lo que has hablado ahora de este espectáculo, de los espectáculos, por ejemplo, musicales, los espectáculos líquidos. ¿A qué crees que se debe el auge que vuelve a tener el teatro en los últimos años en España? ¿Detrimento, por ejemplo, del cine y otros espectáculos?
Hombre, no está en detrimento del cine. O sea, yo creo que en ese momento se ve más cine que nunca.
Cerrando salas. Estoy hablando cine público, no claro, cine privado.
Claro, ojo, no, pues ahí está. O sea, es decir, que Pilar Miró, cuando fue directora general de cine, puso un eslogan que era el cine en el cine. ¿eh? Claro, claro. Entonces, pero hoy en día el cine pues se ve en casa, se descarga la gente películas.
Eso yo no, pero para mí eso ya no es cine, es una película en casa y ya está. Bueno, pero el cine es el cine.
Sí, sí, bueno, pero indudablemente, pues bueno, pues ahí el teatro indudablemente pues tiene de ventaja que es ese acto social de cualquier forma.
Es que yo veo los teatros llenos, y hace 20 años no.
En todos los casos, e indudablemente, pues bueno, el teatro tiene ese atractivo de ir al teatro. Entonces, y hoy en día el cine pues está perdiendo ese, el ir al cine, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, qué duda cabe que tenemos el teatro hoy en día, y sobre todo, pues bueno, en las grandes capitales, como puede ser Madrid, que indudablemente atrae, digamos, a los espectadores, incluso de los que no son de Madrid, entonces, como Broadway, pues también atrae a los americanos, norteamericanos o americanos de todo el continente que no son precisamente de Nueva York.
Los estrenos sobre todo.
Y a los turistas. Es decir, que si efectivamente pues dentro de poco El Rey León va a llegar a las 6.000 funciones, pues bueno, es precisamente no por la gente de Nueva York, sino precisamente de fuera de Nueva York. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues bueno, ahí sí tenemos ese espectador que va como a divertirse, como está yendo al fútbol a divertirse, indudablemente, o ve fútbol. Entonces, el teatro, pues bueno, se va al teatro, pero vamos, yo defiendo también el teatro que se pueda ver por televisión. Es decir, que hoy en día, por ejemplo, muchas óperas se están viendo
en
el cine, claro. o en la propia casa, a través de la página del Mundo, por ejemplo, se pueden ver funciones del Real.
Está haciendo promoción gratuita. Pero sí, bueno, a lo que íbamos. Sí, este es el teatro líquido. Es el que realmente está manteniendo el teatro. Porque si no existiera el teatro líquido en este momento, a lo mejor el teatro sólido hubiera dejado de existir o se reduciría a salas muy especiales de arte y ensayo donde se realizará una puesta en escena cada X tiempo. Sí.
No, el teatro va a existir siempre. O sea, es esa confrontación del ser humano ante el ser humano. Y decía Peter Brook en El espacio vacío, que es uno de sus libros canónicos, ¿verdad? Decía, ¿cuál es el teatro? Bueno, pues un señor pasando por un espacio, entonces, y alguien que lo contempla. Entonces, bueno, ahí tenemos el teatro.
También podía ser el cine, porque antiguamente, sobre todo, las tomas eran de esa índole, pasar una escena luz para que alguien...
Bueno, la diferencia entre Lumière y Méliès.
Exactamente.
Entonces, los hermanos Lumière, pues bueno, los obreros saliendo de la fábrica, sí, ¿no? Y Méliès, pues viaja a la luna, la imaginación.
Bueno, esta pregunta, esto es de las que me gustan a mí, el teatro y la cárcel, me disfruto con esto. No sé si has estado involucrado en alguna puesta en escena en prisión. Si es así, pues háblanos de la experiencia. Por otro lado, ¿has oído hablar del grupo teatral Las Yeses?
Sí, sí, sí.
Que son las que sobre las que se basa la película El patio de mi cárcel. Es un grupo que se creó, se constituyó en el año 85 en Yeserías.
Elena Cánovas es una de mis...
Pues fenómeno. Pues ya tenemos un tema de conversación. Háblanos un poquito del teatro y la cárcel, por favor.
Sí, sí. Bueno, Elena Cánovas yo creo que ha hecho una gran labor en ese ámbito, creando Las Yeses, e indudablemente pues bueno, en toda su obra pues gira alrededor un poco de toda esa problemática, e indudablemente pues bueno, no solamente ha tenido un impacto en España, sino también en el extranjero. Entonces ella ha sido una pionera en ese sentido. Y yo creo que es muy importante porque, claro, la esencia del teatro sólido es que lo que pretende es llegar a una, desde Grecia, llegar a una anagnórisis, a un reconocimiento de lo que le ha pasado al personaje. Es decir, así Edipo, de repente, que mata a su padre sin saberlo, y se acuesta con su madre sin saberlo, de repente, bueno, Edipo tiene esa anagnórisis, ese reconocimiento de lo que le ha pasado. Entonces, el teatro sólido precisamente busca eso, que el personaje se reconozca, Entonces, nada mejor para la propia cárcel, donde, digamos, se reconozca el ser humano a sí mismo, y al propio tiempo los espectadores sufran lo que se dice una catarsis, al observar esa realidad palpitante que es capaz de destaparse, que es capaz de salir del armario.
Exactamente, aparte que yo creo que es una salida de emociones muy necesaria, muy necesaria, una puesta en escena en ocasiones tan natural como la vida misma, como ver una persona en la calle actuando. Yo las he visto, en varias ocasiones, y realmente en una de las ocasiones, no sabía que eran ellas, me quedé impactado de lo bien que trabajaban chicas que a lo mejor llevaban apenas ensayando un par de meses, y es que parecían realmente actores profesionales. Me llamó muchísimo la atención, me encantó, sí, y vi ese realmente poner la carne en el asador.
Sí, sí. No, sí, es el teatro es terapéutico.
Sí, totalmente, claro.
Vamos a decirlo, Entonces, es decir, bueno, ahí se ha evolucionado mucho, ¿no? Existe, por ejemplo, el psicodrama, Entonces, en el terreno de la psicología, incluso de la psiquiatría, ¿no? Entonces, es decir, que el teatro sirve precisamente para mejorar, Y cuando, si una sociedad se enfrenta de verdad con un teatro sólido, es que quiere mejorar. Cuando de repente una sociedad se enfrenta o no quiere enfrentarse con una realidad y echa mano de el teatro líquido, es que no es valiente, es que no quiere enfrentarse con su propia realidad, no quiere verse, no quiere mirarse, no quiere mirarse al espejo. O sea, cuando nos miramos al espejo es que queremos perfeccionarnos.
Qué poco nos gusta mirarnos al espejo en general a la humanidad. A lo mejor lo que vemos no nos gusta.
Ahí está.
No, nos asusta.
Claro, claro. Cuando Shakespeare, por ejemplo, en Hamlet, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les pide a los cómicos? Que representen precisamente el asesinato de su padre, Y entonces, precisamente ante los asesinos, para ver, para que se produzca una anagnórisis y una catarsis precisamente en los asesinos.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Hemos dejado en el tintero cantidad de preguntas relacionadas con el periodismo de investigación, que a mí me interesa mucho, con lo cual voy a tener que invitarte nuevamente el año que viene a este plató radiofónico, digámoslo así, porque para poder preguntarte y sobre todo investigar un poco sobre el periodismo de investigación que tampoco conocemos. Nos quedan dos preguntas de rigor que son rápidas y por favor no te enrolles porque se nos acaba el tiempo. La primera es, ¿cuál es el problema que para ti acucia a la humanidad actualmente?
La soledad.
Muy bien.
Sin lugar a dudas.
La última.
Estamos en este momento cultivando al single, metido en su burbuja. Y este es un peligro, Y entonces, pues bueno, acontecimientos como el 11M es esa llamada desde las tecnologías a los single para que se manifiesten.
Es paradigmático que con 7.000 millones de habitantes hablemos de soledad, ¿no? Pero bueno.
Pero esa es la realidad.
La individualidad, sí, exactamente.
Sí, 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 sí. Y la despersonalización.
Última pregunta. ¿Un libro, una pieza musical, ya sea canción moderna, obra clásica, lo que tú quieras?
Pues vamos a ver, un libro, El Ulises de Joyce, por ejemplo.
Joder,
vamos a
es de los pocos libros que no he conseguido terminar y he empezado tres veces. Lo pones un poco difícil.
Vamos
pero
a por
bueno.
la cuarta. Y una canción, Yesterday.
Muy bien, fenomenal. Pues nada, una pequeña pincelada de la biografía de nuestro personaje de hoy, Ignacio Amestoy, que nace en Bilbao en el año 47, dramaturgo y periodista, como os habéis dado cuenta. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, estudió actuación y dirección teatrales en el Teatro Estudio de Madrid, TEM. Ha sido director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, en la que fue profesor titular de Literatura Dramática. Tras ejercer la dirección y la dramaturgia en teatro independiente, escribe sus primeras piezas teatrales. Como autor, pertenece a la generación del 82 o de la transición, habiendo estrenado 20 obras. Es Premio Nacional de Literatura Dramática del 2002 por Cierra bien la puerta, primera de las piezas de una tetralogía sobre la mujer. Ha recibido en dos ocasiones el Premio Lope de Vega en el año 81 y en el 2001 por sus obras Ederra y Chocolate para desayunar. Esta última en la citada tetralogía de la mujer, en la que se incluyen Cierra bien la puerta, rondó para dos mujeres y dos hombres. Asimismo, entre otros galardones obtenidos figuran el Aguilar del año 80, Cau Ferret del Festival de Sitges del 86 y Arcilla del 86. Junto a las obras estrenadas ya citadas, destaca Ederra, que ya lo hemos mencionado, dirigida por Miguel Narros en el Teatro Español, Premio Espinosa de Cortina de la Real Academia Española de la Lengua. Después, Pasionaria no pasarán, que es una de las obras que mencionamos antes relacionada con la problemática vasca, dirigido por Salvador Tabora, o Violetas para un Borbón. La reina austríaca de Alfonso XII, primera pieza de una tetralogía sobre los últimos Borbones, dirigida por Francisco Vidal, premio de la Cestina otorgado por la crítica de la prensa teatrales de Madrid al mejor autor del 99. Estuvo en los cursos de verano del Escorial en el 2011, presentando Candelaria Guzmán de la Candela, interpretada por María Galeana, sobre la memoria histórica. Y en el 2011 acaba de estrenar, o va a estrenar, no sé en qué situación está, Alemania, que es Premio Palencia de Teatro.
Está estrenado.
Sí. Bueno, una buena parte de su obra ha tenido como tema la problemática vasca. Doña Elvira, imagínate, Euskadi, Durango, un sueño, 1439, Guernica, un grito, 1937, el chofer del teniente coronel von Richthofen, toma decisiones, representada en la Fundación March. En el 2010 también sacó La última cena, finalista en el premio Valle-Inclán. Ejerce el periodismo, fue redactor jefe de la revista La Actualidad Española, y durante 16 años perteneció al Grupo 16, siendo su redactor jefe, subdirector y director adjunto del diario 16. En el 2011 es cronista de Madrid en el diario El Mundo, que ya lo comentamos antes, y ganó el premio Villa de Madrid del periodismo Mesoneros Romanos por un trabajo sobre La noche de Max Estrella, sabéis que eso es de Valle-Inclán, de la obra de Valle-Inclán, sobre Luces de Bohemia. Lleva la gestión cultural, director adjunto del Teatro Español con Miguel Narros, del Teatro Español con Miguel Narros, fue director de actividades culturales del Ayuntamiento de Madrid con Tierno Garbán, del Centro Cultural de la Villa con Juan Barranco y Festival de Otoño con Ruiz Gallardón. Como veréis, pues no tiene desperdicio este caballero. Es actualmente secretario general del Círculo de Bellas Artes. Está casado con Esperanza Dors, es hermano de nuestro bien recordado Alfredo Amestoy, periodista importante en los años 60, 70 y 80 en la televisión española, y es un excelente y perspicaz conferenciante en materias varias, como habréis observado. Pues yo creo que nada más, Ignacio, muchísimas gracias, y ya te emplazo para el año que viene para hablar sobre periodismo.
Sí, nada, Jorge, hasta el año que viene.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.